Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Romaña, esto es Libertad de Pensamiento. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, un reconocido periodista, analista político, quien es Juan Carlos Tafur. Juan Carlos, ¿cómo está? Un honor tenerlo por acá el día de hoy.
No, al contrario, el honor es mío de haber sido invitado para conversar con ustedes y charlar sobre temas de actualidad y temas de profundidad.
No, muchas gracias. Juan Carlos, usted ha estado escribiendo columnas muy interesantes, bueno, desde siempre, pero en las últimas semanas ha estado escribiendo mucho sobre la posibilidad de que, y no solo la posibilidad, sino que sería muy necesario que una derecha gane los comicios del 2021. ¿Usted cree que es posible, o incluso le pregunto si se podría, los liberales podríamos ser tan optimistas como para creer que puede ganar una derecha liberal el próximo año?
En general, yo creo que el país está inclinado hacia la derecha. En términos generales, lo revelan no solo los resultados electorales de los últimos años, sino también algunas encuestas que miden preferencias ideológicas. La última es la que acaba de publicar Datum, donde se identifican como gente de izquierda apenas el 11% de la población. El resto se define como centro, y yo ahí sí creo que mucha gente que dice ser de centro, en verdad, es gente de derecha, avergonzada del calificativo, porque lamentablemente el ser de derecha se ha convertido en una mala palabra en el vocabulario político. Entonces yo creo que la inmensa mayoría del pueblo peruano es de derecha. Ahora, eso como lecho rocoso, como piedra de toque, como base del argumento. Pero de allí hay que distinguir entre la posibilidad de que surja una derecha liberal, específicamente liberal. Y yo creo que sí se da la oportunidad. No hay candidatos 100% liberales en esta contienda. Algunos tienen algunos devaneos con posiciones más regulatorias en algunos casos, pero sí creo que hay algunos voceros que se pueden identificar cercanamente a una opción liberal. Hablo de Armando de Soto, hablo del propio Fernando Sillonis y por ahí alguno más. Yo creo que la tormenta perfecta de crisis que estamos viviendo, crisis sanitaria, crisis económica, crisis social y eventualmente crisis política, resetean las tendencias preexistentes. Y en esa medida sí creo que, como pocas veces en la historia, cabe la posibilidad de que algún candidato liberal alcance un protagonismo electoral significativo. En otras circunstancias creo que sería muy difícil, pero en la actualidad sí creo que cabe esa posibilidad. Recordemos las elecciones de 1990. Solo con crisis económica y solo con crisis sobre política se produjo una pateada al tablero gigantesca, un antisistema absoluto, un outsider absolutamente disidente como Alberto Fujimori. Hoy, además de esas dos crisis, tenemos la sanitaria y la social. Entonces, en esa medida, creo que sí se abre un margen interesante para candidatos que en otras circunstancias quizás sería muy improbable que puedan ganar una elección.
Claro, y no cree que, por ejemplo, uno ve las declaraciones de muchos políticos de izquierda o basta con entrar a Twitter y nota más una tendencia hacia la izquierda que culpa al neoliberalismo, como ellos le llaman, de que tengamos una crisis sanitaria, de que tengamos una crisis económica. Dicen que el modelo ya se agotó, que ya cumplió su función, que fueron 30 años y ya es un momento de imitar lo que está sucediendo en Chile. ¿No cree que esas acusaciones están afectando a la derecha o al mismo modelo liberal?
Mira, yo no creo felizmente, porque la izquierda tiene la puntería torcida, no se da cuenta, hierra en el blanco, por ende, porque se equivoca garrafalmente. Primero, que lamentablemente la izquierda peruana, a diferencia de otras izquierdas globales, mantiene una fobia a la economía de mercado y una fobia a la evidencia empírica que la aparta de cualquier estrategia viable de gobernabilidad. La izquierda peruana es garantía de ineficiencia, por eso cada vez que llega al poder fracasa, porque no tiene conceptos de gestión pública en base a evidencia de mercado. la izquierda peruana es anti-economía de mercado y no se da cuenta que podría merecer, a partir de la economía de mercado, de criterios para establecer políticas sociales o políticas de izquierda mucho más potentes de las que se pueden sostener en una política estatista o en una política populista. O sea, yo creo que admitir la economía de mercado podría ser un instrumento valiosísimo para quienes quieren ser reformistas en un país como el Perú.
Claro, porque además muchos de esos izquierdistas normalmente ponen de ejemplo a países nórdicos, ¿no? Ponen a Suecia o a Dinamarca. Pero si uno ve, por ejemplo, el ranking de libertad económica de Heritage, esos países son los que más libertad económica tienen. Y es más, casi fracasan, casi quiebran en los 90 por el excesivo gasto público y tuvieron que liberalizar su economía. Y me parece muy interesante porque sí se nota que hay en la izquierda prácticamente un estancamiento en los años 80, 70. Pero, por ejemplo, el otro día tuvimos, bueno, no el otro día, ya hace unos meses, tuvimos a Richard Arce y fue muy grato porque él es de izquierda, pero tiene una visión más de una izquierda moderna. Me sorprendió y de verdad no he vuelto a escuchar a un izquierdista que tenga esa posición. Pero cuando la izquierda critica al modelo neoliberal y critica a lo que ha implementado Fujimori, ¿acaso el Perú, usted Juan Carlos, nos podrá decir, el Perú se podría decir que es un país liberal o no?
En absoluto, estamos muy lejos de ser una sociedad plenamente liberal en diversos aspectos, pero para centrarnos en lo económico, estamos muy lejos, estamos llenos de taras mercantilistas, de nudos mercantilistas que aprisionan la posibilidad de que se despliegue a profundidad y extendidamente una cabal economía de mercado. El Perú no revela una estructura capitalista competitiva, al contrario, es una estructura capitalista mercantilista con algunos bolsones competitivos, que son los que le han permitido el desarrollo económico de los últimos años. O sea, ha sido a pesar del estado mercantilista que aún sufrimos, que los pocos bolsones capitalistas de economía de mercado que existen en el país han logrado la cifra de prosperidad que el Perú tiene. Eso es algo que la izquierda misma no califica, no valora, no pondera. Los resultados macroeconómicos de reducción de la pobreza, de reducción de la inequidad inclusive en el Perú son notables en los últimos años, producto de la poca economía de mercado que hay. Imaginémonos lo que el Perú sería si es que hubiese una cabal economía de mercado, un capitalismo competitivo a plenitud, una dinámica capitalista o productiva liberada de las ataduras regulatorias que un Estado como el del Perú genera. O sea, yo creo que ahí lo que ha fracasado es el modelo del Estado regulatorio, que sigue aprisionando a las fuerzas productivas capitalistas. No el neoliberalismo, el liberalismo. Al contrario, el liberalismo es una apuesta aún no jugada en el Perú. ¿Se hicieron reformas estructurales importantes en el país en los 90? Sí, sin duda. Muchas de ellas propicias para ser calificadas como liberales, sí, sin duda. La liberación comercial, la apertura comercial, la privatización de empresas públicas, en fin, varias, la desregulación de diversos mercados, la creación de islas de excelencia en algunas instituciones públicas, califican, sí, perfectamente como reformas liberales, pero no representan, pues, ni siquiera el 20% de lo que cabe hacer para construir en el Perú una sociedad plenamente liberal. Entonces, en esa medida, la acusación de la izquierda cae en saco roto, y felizmente la población creo que se da cuenta, porque no es un argumento potente, no genera adhesiones. La izquierda, al equivocar el diagnóstico y por ende equivocar la propuesta que señala o que despliega, no genera la simpatía popular por esa razón, porque el pueblo peruano es consciente de la valía del emprendedurismo individual y de la valía de un sistema capitalista. Por eso se inclina mayoritariamente por la derecha. Lo que hay que lograr es que esa inclinación de base hacia la derecha se convierta y se perfile y se refine hacia una postura claramente liberal, que es lo que nos falta en el país.
Claro, pero Juan Carlos, ¿usted cree que se podría, digamos, si sale el próximo año un gobierno de derecha liberal, como fue la expectativa que generó Kuczynski el 2016, ¿tendrá la capacidad para, digamos, el apoyo popular para hacer las reformas que necesite el país? Porque, por ejemplo, Vargas Llosa comenta en Pez en el Agua que él, al pasar a segunda vuelta con Fujimori, él decía renunciar a su candidatura porque él dijo que al no haber sacado más del 50% de votos no iba a tener el apoyo suficiente para hacer las reformas necesarias. ¿Tú, Juan Carlos, crees que va a ser posible un gobierno de derecha liberal, si sale, pueda hacer estas reformas?
Yo sí creo. Yo creo que necesita claramente algunos requisitos políticos. Uno, primero, una buena relación política con el Congreso. Es imprescindible. Pero yo creo que este Congreso, como el anterior y el vigente, va a ser un Congreso mayoritariamente derechista. Bastaría un presidente con inteligencia política y capacidad de negociación para lograr llevar adelante las reformas que necesita emprender. Eso es por el lado institucional político, que es un factor eventual de resistencia a las reformas liberales. Por el lado de los sectores populares y de la sociedad y de los pobres del Perú, ahí sí yo no tengo ninguna duda que, por el contrario, va a haber aceptación plena de las reformas liberales. Hay grupos oligarquías sociales y oligarquías sindicales que sin duda se van a oponer a estas reformas liberales, pero la mayoría del pueblo peruano, si ven a un presidente decidido, con capacidad ejecutiva, lo va a apoyar y lo va a respaldar. No hay un prejuicio ideológico en los sectores populares en contra de propuestas liberales o propuestas de mercado, felizmente. Eso es lo bueno en el Perú: la población, los sectores populares no están impregnados ideológicamente de un sentimiento antimercado, al contrario, yo creo que es propicio para él, y lo que hace falta simplemente es un liderazgo político que sepa recoger esa expectativa popular.
Claro, no, me ha hecho acordar, Juan Carlos, no recuerdo quién dijo, contó una experiencia que una vez De Soto trajo a Hayek al Perú a finales de los 70, y dice que estuvieron caminando por el centro de Lima y Hayek veía a los ambulantes y le dice a Hernando: yo estoy viendo ahora el mismo escenario de la revolución industrial, a Londres de la revolución industrial, como hay un potencial gigante en el Perú, pero que todavía no se desarrolla. Pero, Hernando, las encuestas están mostrando ahora que, bueno, ya no sé si se le puede considerar un outsider, porque ya es alcalde, pero que una persona joven, es carismática, pero de verdad nadie sabe cómo piensa, está primero en las encuestas, con 20%, 22%. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Porque le lleva al segundo lugar, que vendría a ser Keiko y De Soto, 15%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el elector ahorita está apuntando hacia un desconocido, pero en el sentido de ideología?
Yo creo que lo que va a primar en esta campaña electoral es el atributo de la mano dura de la decisión ejecutiva. Y Forsyth es una criatura fabricada por los medios de comunicación, que han sido excesivamente pródigos en mostrar operativos de madrugada, operativos nocturnos, intervenciones policiales, desalojos de comerciantes ambulatorios, permanentemente en todos los noticieros de todos los medios de comunicación. Y la opinión pública está buscando eso, un liderazgo ejecutivo y decidido. Por eso no es casual que aparezca Forsyth, aparezca Urresti, aparezca Keiko Fujimori en lugares expectantes en las encuestas, porque eso es lo que va a premiar el electorado peruano. Es hora, en consecuencia, que los candidatos liberales sepan leer la expectativa popular en esta coyuntura electoral y se sepan colocar en esa posición de una candidatura propositiva, decidida, asertiva, capaz de entusiasmar y de marcar un norte, y no una postura aguachenta, concesiva al centro, una derecha caviarizada. Eso es contraproducente. Las encuestas nos están mostrando que el pueblo lo que quiere es claridad asertiva. Yo creo que Forsyth no es eso, pero sí creo que lo representa, representa eso en este momento, y por eso tiene esa adhesión popular. Pero es un buen indicador para los candidatos que quieren hacer reformas liberales, de darse cuenta que nada ganan mediatizando u ocultando su real propuesta programática, ideológica o doctrinaria. Al contrario, es hora de extremar la sinceridad y plantear cosas que eventualmente puedan ser chirriantes o discordantes con lo que se cree que es el establishment ideológico del país. Y hablo, por ejemplo, de reformas laborales abiertas y confrontacionalmente dirigidas a señalar el camino correcto, que es flexibilizar la rígida legislación laboral que existe en el Perú. Por ejemplo, ese es un tema que es tabú para la derecha, no lo toca, no lo menciona porque cree que es impopular. Yo creo que al contrario, si se habla con claridad y la coyuntura es precisa para eso, van a cosechar mejores réditos en esta campaña que si mediatizan ese tipo de posturas, ¿no?
Claro, porque ahí se le estaría hablando a más del 70% de la población que es informal, que gana Exacto. menos del sueldo mínimo o incluso a veces gana más en el sector informal, pero que no tiene derechos laborales, no tiene vacaciones, ETS, no tiene absolutamente nada. Y por ejemplo, en Suiza no hay sueldo mínimo o en Singapur tampoco hay sueldo mínimo y son países muy exitosos. Pero Juan Carlos, ¿no crees que puede haber un
otro otro tema, por ejemplo, que es álgido? Hay que privatizar Sedapal y hay que privatizar Petroperú. Y hay que decirlo, pero nadie se atreve. No, que Sedapal no, porque como traslada agua de tres regiones, es políticamente combustible y la transmisión eléctrica pasa por 45 regiones y nadie se palta por eso. Entonces, no tiene sentido de mediatizar argumentos ideológicos. Al contrario, yo creo que la coyuntura crítica en la que estamos, por la que estamos pasando, por las crisis mencionadas, la tormenta perfecta de crisis que tenemos, nos da la oportunidad valiosa de poder desplegar una campaña ideológica clara, asertiva, sin ningún tapujo. Ojalá los candidatos cercanos a una postura liberal entiendan eso, se den cuenta que esa es la expectativa popular y en esa medida puedan cosechar una mejor performance en esta campaña.
Claro, y totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo soy de Arequipa y acá las empresas públicas de agua y de luz son un desastre. Al menos en Lima alguien pone un tuit o un post en redes sociales y en 2 minutos la prensa lo hace viral y se corrige este tipo de abusos o de errores. En cambio, en provincias es todos los días y no, de verdad no hay a quien quejarse. Entonces, es una cosa de locos. Pero, Juan Carlos, ¿no crees que podría suceder lo que le pasó a Vargas Llosa, que el otro lado le cree una campaña de miedo al candidato o candidata liberal de derecha que pueda surgir y la gente por miedo termine votando por un Fujimori?
Yo creo que no. De hecho, bueno, de arranque, de hecho, esta campaña va a ser una campaña sui generis en el Perú. No va a haber publicidad porque está prohibida, no va a haber mítines por la pandemia, no va a haber visitas a mercados ni a plazas. Básicamente se va a centrar en medios de comunicación y en redes sociales. Y en medios de comunicación, lamentablemente, se premia la alaraca, la payasada, el gesto efectista, etc. Y en redes sociales reina la desinformación y las fake news. En esa medida va a ser una campaña muy distorsionada por ambas estructuras de transmisión ideológica, como son los medios de comunicación y las redes sociales. Pero eso va a afectar a todos en general. No siento que particularmente las propuestas de una derecha liberal van a ser víctimas de caricaturización extrema por parte de sus adversarios. O sea, sin duda lo van a hacer, pero eso va a afectar a todos en general por la naturaleza o estructura de esta contienda electoral. Pero depende también ya ahí que la derecha liberal sea pues un poquito más, que tenga un poco más de calle, ¿no? Que aprenda a hacer campañas y aprenda a responder con argumentos y con contracampañas si tienen al frente una estructura de difamación o de distorsión de sus propias propuestas. Pero peor sería que por miedo a eso oculten argumentos que creen ellos que pueden ser combustibles o controvertidos. Eso sería para mí peor en esta coyuntura, porque eso el pueblo sí lo castigaría de inmediato, porque rápidamente se va a dar cuenta pues que hay impostura, hay falsedad en el candidato que está ocultando sus reales propuestas para el país, ¿no?
Claro, y Juan Carlos, de verdad...
En el peor de los casos, Andrés, veremos un candidato liberal derrotado dignamente. Claro. habiendo asentado como semilla en una campaña electoral, que es una gran amplificación de la realidad y la discusión y el debate ideológico, algunas ideas fuerza que pueden ir calando paulatinamente en la opinión pública.
Claro, que fue lo que pasó a partir del 87, que se protestó, claro, contra la estatización de la banca. Juan Carlos, estos años, ya de verdad ni siquiera es meses, ya son años, han sido muy, muy turbulentos en el Perú, en la política peruana, escándalos de corrupción, reformas. ¿Tú qué presidente crees que va a quedar de este periodo, ¿no? O sea, porque yo noto, por ejemplo, que a la gente le gusta un presidente ya más confrontacional, más mano dura, como tú bien lo has dicho. ¿No crees que eso puede llegar a ser peligroso, que se cree un nuevo modelo, una nueva forma de gobernar?
Sí, eso es cierto. Ahora, son los riesgos de la política contemporánea también, ¿eh? Y por ende no es un problema exclusivo del Perú, es un problema que se extiende a democracias inclusive desarrolladas. Yo creo que esa es parte de la nueva política, la política contemporánea, para definirla de alguna manera, que así como hay filosofía contemporánea o arte contemporáneo con características distintas a las precedentes, también ocurre lo mismo en la política: partidos debilitados, franquicias electorales, cosa de lo cual yo particularmente no me lamento. Yo creo que la estructura leninista de los partidos correspondía a otra época. Hoy estamos en una época distinta y se requieren partidos mucho más flexibles, más elásticos respecto de ataduras ideológicas y demás. Pero eso no quita o no evita la posibilidad de que surja un gobierno con un programa claro y definido. Por el contrario, permite, creo yo, en mayor medida esa posibilidad. En esa medida, yo no me preocuparía tanto por el advenimiento de un gobierno pues absolutamente bizarro. Yo no lo creo. O sea, siempre es un riesgo en el país, pero no veo pues ni a un Chávez, ni a un supermercantilista, digamos, llegando al poder. No creo. Mi mayor temor es que surja un candidato mediocre como los que hemos tenido en los últimos años. Y la mediocridad del centro, como la he definido yo, un gobierno de centro mediocre, ahí sí nos llevaría en la próxima elección a la aparición, a mi juicio, inminente de un populismo desatado, sea de derecha o sea de izquierda. El país ya no aguanta 5 años más de centrismo mediocre. Esa para mí es la mejor conclusión. Ya la transición ha demostrado, fracasó. La transición democrática tenía como 2 grandes objetivos: extender y profundizar las reformas de mercado que dejó parcialmente hechas Fujimori, y fortalecer el sistema institucional democrático, convirtiendo al Estado en un ente de gestión pública moderna. Ninguna de las dos las ha podido hacer. El país no aguanta 5 años más de lo mismo. Salvo Alan García, que hay que reconocerle ello, que en su gobierno atizó las fuerzas productivas y logró tasas de crecimiento y de reducción de la pobreza importantes, el resto de los gobernantes de la transición hicieron algunas reformas, es verdad. Toledo, los acuerdos de libre comercio, la eliminación de la 2530, Humala, la reforma educativa, la creación de SUNEDU, Vizcarra, algunos atisbos o esbozos de reforma judicial y reforma política, pero paremos de contar, nada más que eso. Pero salvo ese periodo de Alan García, los índices de libertad económica, los índices de fortalecimiento capitalista del Perú se ralentizaron. Ese modelo, ese esquema del cual Vizcarra es quizás su mejor símbolo en estos momentos, ya no puede, no tiene periodo de vigencia, no tiene, ya expiró. Sería terrible que el país, por una u otra circunstancia, termine votando por un candidato que represente más de lo mismo. Yo creo, en esa medida ratifico mi impresión y mi deseo de que surja un candidato de una derecha liberal exitoso, fuerte, y que lleve a cabo las reformas que el Perú necesita en los siguientes 5 años.
Claro, porque además parece que hay varios candidatos, por ejemplo Julio Guzmán, que se dice centro republicano, nadie sabe qué es un centro republicano, pero bueno, él está ahí, y parece que hay una tendencia, como bien tú dices, errónea, de quererse pegar al centro, ¿no? Como que los extremos son malos, y es, o sea, no tiene mucho sentido, sobre todo en un país que siempre está bien polarizado, ¿no? Decirse de centro es suicidio político prácticamente. Pero
sí, se ha creado el axioma electoral de que se gana por el centro, que se sube al carro del poder por el centro. Luego se gobierna por la izquierda, por la derecha, pero que se sube por el centro. Puede haber sido cierto en los procesos electorales anteriores, pero yo creo que hoy la situación de crisis global que afrontamos, repito, sanitaria, económica, política, social, va a hacer que el electorado ya no busque posiciones necesariamente moderadas, sino más bien posiciones claras, diáfanas, contundentes, asertivas. Y en esa medida, los que creen que migrando al centro tienen parte del ticket del triunfo ya comprado, se pueden equivocar garrafalmente, ¿no?
Claro. Y Juan Carlos, como te decía, estos años de verdad han sido catastróficos para el Perú, una inestabilidad política gigantesca, y definitivamente sin estabilidad política no se puede crecer, ¿no? O sea, el Perú ha estado creciendo, pero no gracias a los políticos, sino a pesar de los políticos. ¿Cuáles crees que tienen que ser las principales reformas políticas para llegar a ser un país al menos un poco más estable, donde haya más seguridad jurídica, o al menos en el que uno tenga la certeza de que en la madrugada del Congreso no va a votar para expropiar tu empresa o cosas así, ¿no? ¿Cuáles crees que son esas reformas?
Yo creo que hay reformas institucionales aún pendientes de llevar a cabo, reformas políticas, reformas judiciales, pero creo honestamente que en este momento lo que el electorado, el ciudadano, exige o demanda en mayor medida es una reforma del Estado, del gestor público, de la administración pública. Yo digo solamente, si en el Perú pudiésemos ser capaces de brindar salud pública decente, ganaríamos cuotas de gobernabilidad y de paz social impresionantes. Son cerca de 4 millones de personas que todos los años tienen contacto, uno o varios, con los sistemas de salud pública, una posta, un hospital, en fin, y reciben un trato indigno, propio de ciudadanos de quinta categoría, de ilegales dentro de su propio país. Entonces, los gobernantes nunca han entendido que una buena salud pública, una buena educación pública, serían factores de gobernabilidad política inmensos. En esa medida, yo creo que si bien las reformas institucionales, políticas, judiciales son importantes, yo creo que más relevante en términos de gobernabilidad es reformar un Estado destruido, que no sirve para nada, mediocre, anquilosado, gigantesco. Hay que modernizarlo, construir un Estado moderno. Esa reforma para mí es en este momento la madre de todas las reformas.
¿Y qué se necesita? ¿Solo voluntad política o se va a necesitar más apoyo popular? Porque son reformas difíciles, porque es reestructurar.
Sí, son reformas muy, muy difíciles.
Es pelearse con sindicatos también, sobre todo en el tema de educación. Entonces, ¿qué se va a necesitar para hacer eso? O sea, ¿qué necesitaría el próximo presidente o ministro o ministra de salud para hacer eso, o educación?
Ahí va a tener que librar varias batallas. El tema de los sindicatos, las oligarquías sindicales que existen no solo en el sector de educación, en el sector de salud son peores, porque encima no es un solo sindicato, por lo menos en educación es fácil de negociar, en salud son como 50 o más, con los cuales hay que negociar una serie de términos. Pero allí yo creo que la capacidad ejecutiva del gobernante va a primar mucho, ¿no? Yo creo que la prueba de carácter va a ser importante en esta campaña electoral. Yo sí creo que va a haber necesidad de romper huevos para hacer tortillas, sin duda. Y la reforma del Estado va a exigir una capacidad, precisión de cirujano, pero voluntad de martillero. Eso es lo que se necesita.
Claro.
Yo creo que hay que tener claridad, hay que ser muy preciso para no equivocarse, pero hay que saber que una vez que se empieza no se puede detener la operación. Yo creo que esos dos factores podrían hacer que en el Perú empiecen a cambiar algunos términos. Es verdad que es un proceso para el cual hay que tener paciencia. Como alguna vez decía Eduardo Darayán, no se puede importar Dinamarca de la noche a la mañana, digamos. no podemos construir un Estado de cómo funcionan los Estados en los países nórdicos o europeos de la noche a la mañana. Es un proceso largo, trabajoso, dificultoso. Pero yo confío en que sí hay capacidad tecnocrática suficiente en el Perú. La gente de tu edad, de tu generación, que ha podido perfeccionarse, estudiar y capacitarse para la gestión pública es inmensa. Yo me sorprendo cada vez que converso con gente joven la enorme calificación profesional y académica que tienen, a diferencia de la mía, que era una generación un poco más sufrida en términos profesionales, académicos, por las circunstancias críticas que pasamos en nuestra juventud, en un país al borde de la destrucción, donde uno lo que tenía que hacer era sobrevivir y no tenía casi posibilidad de calificarse. Las generaciones más jóvenes, sí, a ese bolsón enorme de capital humano hay que acudir para lograr esas reformas, generar islas de excelencia en el Estado peruano, y sí se puede hacer si es que hay voluntad política para hacerlo. Ahora, hay que tener, repito, mucha voluntad, férrea voluntad para lograrlo, y en esa medida, además de un ideológico, yo creo que en esta campaña hay que mirar con mucha atención el carácter de los candidatos.
Claro, y has dicho algo muy importante, Juan Carlos, que es convocar a gente, sobre todo profesional, capaz y honesta, al sector público. Pero, por ejemplo, yo de verdad ni ganas tengo de ver el canal del Congreso. Por ejemplo, el otro día estaba viendo el interrogatorio, como se le quiera llamar, al presidente del Banco Central, Julio Velarde, y de verdad escuchar hablar a la congresista Cecilia García me daba vergüenza ajena. O sea, Julio Velarde de verdad podría estar ganando lo que le dé la gana en cualquier parte del mundo y se mete al sector público en el Perú y los políticos lo hacen tiras. Entonces, ¿con qué ganas un profesional se va a querer meter ahí si es humillado? Lo mismo que le pasó a Saavedra con Cecilia Chacón. Yo me acuerdo que Cecilia Chacón le decía, usted era la alcancía, usted era la virgencita al que todos le iban a rezar. Entonces, ¿qué se necesita para cambiar eso? Porque definitivamente yo creo que muchos tecnócratas o profesionales están aterrados de entrar al Estado, ¿no?
Sí, no, y además luego son víctimas de procesos judiciales, investigaciones interminables, en fin. Yo creo que habría que crear un mecanismo de una reforma laboral dentro del propio Estado, establecer criterios más modernos, más ejecutivos de contratación laboral pública, digamos, a nivel de plana gerencial o plana directiva. Hay diversos profesionales que han estudiado y han propuesto una serie de cambios que en muchos casos no requieren de la aprobación del Congreso, sino basta una decisión del gobierno para lograr que eso ocurra. De hecho, tiene que cambiarse, de eso no queda ninguna duda, porque como está planteado el sistema de administración pública, espanta a los más calificados y retiene a los más mediocres. Y sin capital humano suficiente en el Estado, es imposible reformarlo. Habrá que revisar los límites salariales, por ejemplo, me parece una medida demagógica que aprobó Alan García, y espantó y generó una estampida de la tecnocracia liberal que de alguna manera había logrado entrar al Estado a partir de los 90 y que mejoró en gran medida muchas instituciones públicas que aún hoy subsisten con capacidad ejecutiva. La SBS, la propia SUNAT, el BCR, en fin, en alguna medida Indecopi, etc. Pero eso no debería ser islas de excelencia, el Estado debería ser un continente de excelencia. Y en esa medida sí se puede hacer, pero por eso reitero, es imprescindible que la primera acción de un gobernante liberal sea la reforma del Estado. Si por añadidura emprende reformas institucionales, judiciales o políticas, e inclusive si por añadidura emprendiese reformas económicas, muchas de ellas pendientes, yo me sentiría feliz. Pero yo creo que la condición de base es reformar el Estado, que es espantosamente adverso a cualquier desarrollo liberal capitalista moderna del país, ¿no?
Claro, no, y muy, muy importante lo que nos cuenta Juan Carlos. Pero lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando, pero no quiero terminar esto sin consultarle algo. Usted ha pertenecido al grupo denominado Los Jóvenes Turcos, y lamentablemente yo veo que no ha vuelto a surgir algo así, sino que los liberales los veo ese grupito que se junta a rajar de la izquierda o de los conservadores, de los estatistas, por Facebook o por WhatsApp, pero no pasa nada, ¿no? O sea, no. ¿Tú cuál crees que tiene que ser el ejemplo que sigan los liberales o qué tienen que hacer los liberales?
Los jóvenes. Yo creo, durante mucho tiempo ha existido la idea de que es mejor que el liberalismo no tenga cuerpo político, sino que se infiltre de alguna manera en otros partidos o en los gobiernos y desde ahí generen pequeñas fuentes, focos de irradiación liberal, digamos. Yo creo que eso no ha funcionado, honestamente. Yo creo que lo que cabe y se necesita en el Perú es la creación de un partido liberal. Y que en esa medida muchos liberales, que yo creo que hay un crecimiento exponencial de jóvenes con pensamiento liberal, puedan expresarse y pretender la conquista del poder en términos orgánicos. Yo no sé por qué eso no ha ocurrido en el Perú y se ha dejado a los gobernantes no liberales que ejecuten parcialmente algunas reformas que luego son aplaudidas, digamos, pero que generan, sobre todo al final, el lamento de que no se extendieron, no se ahondaron y no se profundizaron. Porque claramente no son pues gobernantes liberales. O sea, Fujimori no era liberal.
No, para nada.
Hizo algunas reformas liberales, pero no hizo más. Inclusive retrocedió en algunas de ellas. La reforma del Estado la paralizó él. Cuando tenía toda la posibilidad de hacerlo, tenía respaldo popular y tenía una maquinaria tecnocrática para hacerlo. Proyectos listos ya para ser ejecutados. El respaldo financiero de los organismos multilaterales para emprender la reforma del Estado. Y la paralizó. Porque no tenía ninguna idea de la importancia de que eso significaba. Yo creo que la coyuntura, yo creo que esta elección es un tránsito. Yo sí creo que ya hay masa crítica, ya ha madurado el establishment partidario en el Perú para que surja una apuesta liberal orgánica. Y yo creo que es el mejor camino. Yo no creo que el mejor camino sea librar batalla ideológica, sembrar ideas en nuestros políticos de alguna manera y aspirar a que en algún momento estos políticos llegados al poder plasmen esas reformas. Yo creo que eso hemos tratado de hacer los últimos 30 años y no ha tenido mayor éxito. Yo creo que corresponde ahora que los jóvenes encuentren un liderazgo suficiente para construir una alternativa partidaria propiamente identificada como tal.
No, y excelente, excelente lo que nos ha dicho Juan Carlos. Y yo también creo que es importantísimo que los liberales, y me incluyo, empecemos a formar cuadros políticos, porque el liberalismo no se va a aplicar si nos quedamos, si solo nos juntamos a tomar café y a criticar a los que se oponen al liberalismo. Pero Juan Carlos, de verdad te agradezco muchísimo por haber estado el día de nosotros con hoy, ha sido de verdad un honor y espero que esta solo sea la primera de muchas veces más en la que nos acompañes.
Encantado, Andrés, muchísimas gracias a ti y a tu equipo.
No, muchas gracias. Y a los que nos siguen, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en el próximo episodio.